De las 7 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para combatir el desperdicio alimentario que obligará a las tiendas a fomentar la venta de productos feos, imperfectos o poco estéticos que estén en condiciones óptimas de consumo, así como a incentivar la venta de alimentos de proximidad ecológicos y a granel. Así lo ha explicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha celebrado la aprobación de la norma que busca, dice, evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo.
Nos hemos planteado la necesidad de actuar para remediar lo que constituye un triple problema que el gobierno quiere atajar a través de este proyecto de ley y de todas las acciones sociales que se desarrollan en torno al mismo. Lo que quiere atajar es, en primer lugar, el desperdicio económico, el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2020 los hogares españoles se tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos sin consumir, 31 kilogramos por litro per cápita. Consejo de Ministros el de este lunes, tras el cual la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha pedido prudencia a los grupos parlamentarios ante la llegada de los presupuestos generales del Estado al Congreso de los Diputados este próximo miércoles. Rodríguez considera prematuro que haya partidos que estén anunciando su voto en contra de estas cuentas cuando todavía no se conocen los detalles de las mismas. Además, y tras el aviso de Esquerra de que hoy por hoy no apoyan los presupuestos, Rodríguez ha reivindicado el carácter inversor de los mismos.
Al grupo de Esquerra Republicana y a todos los grupos de la Cámara, que estos son unos presupuestos inversores que lo van a poder ver a partir del próximo miércoles, que es una inversión que genera inversión privada y por tanto es reactivador de economía y generador de puestos de trabajo, que creo que es lo que deseamos y pretendemos la mayoría de los grupos políticos, y por eso la confianza del gobierno en que van a salir adelante.
En clave empresarial, la gestora estadounidense de fondos BlackRock ha alcanzado el 5,024% del capital del operador independiente de torres de telecomunicaciones Cellnex y se ha convertido así en el tercer accionista de la compañía, según constan los registros de la CNMV. De esta forma, la gestora estadounidense se consolida como uno de los accionistas de referencia de Cellnex y supera por poco al Fondo de los Pensionistas de Canadá, que era hasta ahora el tercer accionista. Títulos de Cellnex, que este lunes han terminado con caídas del 2%, lo han hecho dentro de un IBEX 35, que ha cerrado también con una caída del 0,63%, presionado a la baja por las eléctricas, entre ellas Naturgy, tras finalizar el pasado viernes el plazo de aceptación de la OPA parcial de IFM por el 22,69% de la gasista. El resto de plazas europeas han terminado con signo dispar, mientras que Wall Street opera hasta ahora con recortes en el inicio de una semana en el que el parque neoyorquino estará marcada por el comienzo de la temporada de resultados en Estados Unidos y por la publicación de las actas de la última reunión de la Fed y de los datos de inflación. Con todo, en estos momentos el Dow Jones de industriales se decanta ya claramente por las ventas, se deja un 0,31%, se coloca en los 34.638 puntos. Recortes también para el S&P 500 del 0,28%, mientras que el Nasdaq cotiza con una caída del 0,18% a 14.794 puntos.
Otras noticias.
Sanidad ha notificado 3.829 nuevos contagios de coronavirus y 49 fallecidos desde el pasado viernes. La incidencia acumulada sigue bajando y se sitúa ya en los 46 casos por cada 100.000 habitantes. Y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha avalado una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por la que se ordena al Gobierno atender una solicitud de información sobre los viajes de carácter privado realizados por el presidente Pedro Sánchez entre enero y mayo de 2019 con medios oficiales, al considerar que es una petición tan concreta que no amenaza la seguridad nacional. Los magistrados consideran que la información que ahora se ha solicitado cumple sobradamente las exigencias de prudencia en lo tocante a la seguridad del inquilino de la Moncloa, por lo que debe ser facilitada, por no ser, dice, excesiva. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Gemma González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
Ah.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios llamando al 91 53 318 51. Antes de que amanezca, con Willy Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
Esto es Visión Global con Gema González.
Pasan casi 6 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, y arrancamos esta primera edición de la semana de Visión Global en Radio Intereconomía. Enseguida buscamos el primer análisis de la jornada con Luis Benguerel de Anatea Gestión, en una semana plagadita de varias referencias macro interesantes. Este miércoles las actas de la última reunión de la Reserva Federal y los datos de inflación de Estados Unidos, al tiempo que estaremos muy pendientes porque comienza al otro lado del Atlántico la temporada de presentación de resultados empresariales. Por otro lado, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional celebran estos días sus encuentros anuales a la espera de que den a conocer sus previsiones económicas. En nuestra entrevista del día echaremos un vistazo a un informe de OBS Business School sobre el vehículo eléctrico en España, que está muy lejos de los objetivos marcados por la Unión Europea. Actualmente no alcanzamos ni el 3% del objetivo que debemos cumplir en 10 años. Nos lo contará May López, es investigadora de la escuela, y también descubriremos el proyecto ORI, que promueve la economía circular en el sector agroalimentario. Eso será en breve, pero antes tenemos que echar un vistazo a lo que está pasando al otro lado del Atlántico. Caídas generalizadas para sus tres principales indicadores. Empezamos por el Dow Jones de Industriales, que está bajando un 0,27%, cerca de 100 puntos está dejando, hasta los 34.653. El S&P 500 retrocede un 0,26%, los 4.379 puntos. Y también números rojos para el sector tecnológico, aunque las caídas son bastante más tímidas. En el caso del Nasdaq Composite, retrocede un tímido 0,03% hasta los 14.575 puntos. Si echamos un vistazo a los valores, vamos a buscar los más negociados, los más contratados este lunes. Apple está sumando algo más de medio punto porcentual en los $143.65. También está subiendo Microsoft, un 0,4% en los $296. Verizon se está dejando más de un 2%, y también la farmacéutica, el gigante farmacéutico Merck, está retrocediendo un 0,8%, y hay noticias que después les contaremos en prensa sobre este gigante farmacéutico y la autorización que ha pedido a la FDA, las autoridades sanitarias allí en Estados Unidos, para conseguir la aprobación de la primera píldora antiviral para la lucha contra la COVID. Eso será en los próximos minutos. Así está el tiempo real, así está Wall Street, y ahora hay que buscar el análisis.
El análisis del día con Visión Global.
Y saludamos a Luis Benguerel, de Anatea Gestión. Luis, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, comenzamos semana. Mañana es festivo en España, pero hay bolsa también en Estados Unidos. Y una semanita plagada de referencias. Actas de la última reunión de la Fed, datos de inflación en Estados Unidos, la presentación de los resultados empresariales. A ver, ¿por dónde empezamos?
Pues yo supongo que un poco lo que está más de moda, el tema inflación.
Pero de moda, ¿eh?
Hay gente, sí. Hay gente que lleva tiempo avisando de que nos viene una inflación desbordada. Parece que tenían razón y nos estamos acercando. Además, lo preocupante es que básicamente es por materias primas, así que poco pueden hacer los bancos centrales ante esa situación, siendo por culpable materias primas, y parece que de momento se está creando la tormenta perfecta en cuanto a materias primas.
Sí, sí. Estamos viendo cómo el precio del petróleo se está acercando, y hay varios analistas que lo están poniendo, el precio del petróleo en Estados Unidos por encima de los $100. ¿Crees que llegará tanto?
Pues no lo sé, hay que recordar que lo hemos visto por encima incluso de 140, ¿sí? Si no recuerdo mal, ¿vale? También a mí lo que me ha sorprendido del petróleo es verlo por debajo de cero. Después, a partir de ahí, todo es posible. A ver, en una situación como la actual, en los nervios actuales y tal, al final, pues bueno, ya sabemos cómo funciona la especulación. En cuanto un mercado sube, lo estamos descubriendo algunos que no saben cómo funciona un mercado libre en subida en la electricidad actualmente. Uh-huh. Y por lo tanto, pues bueno, al fin y al cabo es un material que también sirve para producir electricidad. Si se encarece el gas, se encarece el petróleo, o sea que es un efecto dominó, ¿vale? Uh-huh. Y igual que supongo pues que el carbón y que otras materias primas, por lo tanto, aquí es donde yo creo que preocupará más la inflación. Al final no es tanto lo que pague o no pague el consumidor pequeño, sino la industria, es ahí donde preocupa de verdad.
Exactamente, es ahí donde preocupa. Hoy hemos visto, por ejemplo, el caso de Sidenor aquí en España, que ha decidido parar durante 20 días por el elevadísimo coste de la energía. Inflación, datos que conoceremos en Estados Unidos y que me imagino, Luis, que de los que estará muy pendientes, no solamente de los datos de empleo que conocimos también hace unos días, la Reserva Federal para su próxima reunión. No va a quitarle ojo.
Sí, yo supongo que sí. Al final, entonces, ahí lo que, bueno, supongo que eso puede afectar a lo que lleven de cabeza en cuanto a tipos de interés, ¿vale? Veremos, en principio, a ver qué dicen las actas los próximos sí. días. De un momento se esperaban que fueran subiendo poco a poco los tipos, pero bueno, habrá que ser prudentes. Esto igual les puede frenar un poco, porque al final hay inflación que parece que está más oculta de lo que la gente se imaginaba, o la gente se daba cuenta, pero no lo reflejaba el mercado. Y ahora estamos en esa fase de que además ves a los gobiernos en general y a todos intentar actuar, pero bueno, ya van tarde, igual que un poco lo que decías de las empresas, ¿no?
Uh-huh. Empresas, por cierto, esta semana también pendientes, porque comienza la temporada de presentación de resultados, primero ahí en Estados Unidos. ¿Con qué números nos vamos a encontrar?
Bueno, yo creo que van a ser un poco lo esperado. Estamos en un mercado alcista en los índices en general desde hace meses. La economía americana y general en el resto del mundo viene desenvolupando bien después de la pandemia. Al final, eso que habíamos comentado siempre, la pandemia no es una guerra, se ha parado el mundo, pero se ha vuelto a activar. Un poco lo preocupante es los fletes del transporte, que eso siguen estando muy disparados. Pero por el resto yo creo que los resultados van a seguir siendo dentro de lo esperado buenos.
Aquí en las bolsas europeas, la bolsa española comienza la semana siendo la peor del resto de parques del viejo continente, perdiendo los 8.900 puntos. ¿Cómo ves al IBEX 35? ¿Cómo ves a la bolsa?
Yo es que ya casi no la miro. Yo creo que en los últimos
quizás es lo mejor ya
años,
ni mirarla.
Si miramos el IBEX con retorno absoluto, bien, pero el IBEX normal es que yo creo que esa zona de entre los 8.000 y los 10.000, yo creo que llevamos 15 años por ahí dando vueltas arriba y abajo. Por lo tanto, realmente nos hemos quedado en un mercado estancado y no vale la pena mirarlo. Yo creo que estando como estamos en la zona euro, pues bueno, mejor centrarse en la zona euro y en el mercado español, pues ser muy selectivo con valores, no con índices.
Del resto de bolsas europeas, quizás mejor echar un vistazo a Frankfurt.
Sí, correcto. Al final sigue siendo la locomotora y seguirá siendo la locomotora de Europa, porque si no, mal vamos, ¿vale? Y es un poco el sector que hay que ir vigilando. Y también en cuanto, aunque sea con cotización con libras, bueno, con peniques en el mercado, la bolsa inglesa. Yo creo que la bolsa inglesa, a la que salgan y se recuperen un poco, también volverá a tirar con mucha fuerza.
Y ya estamos, la segunda semana de este mes de octubre. Esperemos que tradicionalmente es verdad que octubre ha sido como el mes donde se han producido los crashes bursátiles. Esperemos que no se cumpla esa tradición este mes de octubre. Pero venga, ¿alguna recomendación, algún consejo para afrontar estos mediados del mes de octubre y lo último que nos queda ya para despedir este 2021?
Sí, como bien comentas, a ver, normalmente son los meses más complicados, pero en principio seguimos en un mercado alcista, en un gran paralelo en los últimos meses, pero bueno, algún día tendremos un susto, porque hay que recordar que le venimos intervenidos desde el 2009, pero también es cierto que mientras los bancos centrales están detrás, cada vez que ha habido algún sustillo por el camino, rápidamente vuelve a entrar dinero, porque solo que el Banco Central, la Fed o el Banco Central Europeo abra un poco la boca, rápidamente entra dinero. Hay mucha liquidez en el mercado y de momento o viene un susto gordo o esto de momento se mantiene igual. Por lo tanto, bueno, prudencia porque los índices están en máximos, ¿vale? Igual, pues bueno, en nuestro caso nosotros nos va bien la gestión cuantitativa en la gestora porque se sigue comportando bien con respecto al mercado y como mínimo no estás indexado a ningún índice y por lo tanto buscas la descorrelación para tener un poco de menos de volatilidad en las carteras.
Quizás ahora lo otro, sí, pues sí, perdona Luis.
No, y por lo otro simplemente prudencia, que con mercados cuando están arriba siempre hay que ser muy prudente.
Sí, hay que mantener la calma, la templanza y también el sentido común. No te iba a preguntar ya para despedirnos, que parece que lo interesante ahora está más en los mercados de la deuda, en los mercados de renta fija que la renta variable.
Sí, lo que pasa que si miedo me da la renta variable, sí. Más miedo me da la renta fija, ¿eh?
Eso sí, ver, que asusta, que da ser... miedito, sí.
Sí, porque tenemos rendimientos negativos desde hace muchos años. Los fondos de renta fija se han comportado bien simplemente porque compran por precio y a medida que va bajando el rendimiento ellos suben de precio. Pero algún día veremos el cambio en el ciclo. Por otro lado, pues claro, lleva a ir a vencimiento de estos bonos significará perder dinero y para ir a buscar rendimiento hay que ir a buscar mucho riesgo. O sea, para ir a buscar rendimiento de bonos basura tienes que ir a buscar eso, bono basura, con rendimientos del 6 al 8%, por lo tanto es mucho riesgo. Y luego pasa lo que pasa, solo hay que mirar a China, la inmobiliaria, ¿no? Uh-huh. Que luego lo cobras.
Sí, exactamente, porque yo creo que todavía no se ha escrito el último capítulo del gigante inmobiliario chino, de Evergrande. Estamos yendo pasito a pasito, pero no se ha escrito ese último capítulo. De momento, el susto sigue ahí.
Sí, yo creo que la van a pagar algunas entidades extranjeras, ¿sí? Pero bueno, tampoco el gobierno chino, al final hay que recordar que es una dictadura, tiene, ellos sí que tienen la fotocopiadora en marcha cuando es necesario y cuando tengan que intervenir se quedarán con la entidad para evitar una crisis mayor, ¿vale? Eso no significa que por el camino pues veamos bonos de estos que estábamos hablando de mayor riesgo, uh-huh. Que las entidades extranjeras los tengan que comer, ¿no? Yeah. Pero no creo que al final... Hay que recordar eso, que ellos tienen la sartén por el mango y hoy por hoy no van a permitir, aunque el sector inmobiliario esté en plena burbuja, lo hemos visto los últimos años como el sector bancario estuvo muy mal y han hecho lo que ha sido necesario y si han tenido que absorber o comerse algún banco mediano o pequeño, lo han hecho, por lo tanto,
es lo
que tiene.
Y además, casi con premeditación y alevosía y sin dar explicaciones a nadie.
Bueno, es lo que tiene ser una dictadura.
Exactamente. Luis Benguerel, de Anatea Gestión, muchísimas gracias por el análisis, por estos minutitos. Que pases una buena fiesta mañana, día de la fiesta nacional, un 12 de octubre. Y hasta pronto. Gracias y un fuerte abrazo, Luis.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Y volvemos a tomarle el pulso a los mercados porque nos faltaba por echar un vistazo a lo que está pasando en el resto de bolsas latinoamericanas. Mireia Calderón, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Gema. Pues vemos subiendo al Merval de Argentina un 0,14% hasta los 77.553 puntos. El Bovespa en Brasil rebaja su cotización un 0,31%. El IPSA chileno se mantiene plano en los 4.145 puntos y el IPC mexicano avanza un poquito más de un 1% hasta los 51.679 puntos. Y en el mercado de divisas vemos números rojos, pero en cambio en el de materias primas todo al verde. Estefanía Muniz, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mireia. Pues ahora mismo estamos viendo más acción en el terreno de las materias primas. El petróleo continúa en racha positiva. De hecho, la Casa Blanca acaba de hacer una petición a la OPEP pidiendo que actúe por esos precios del petróleo para ayudar a la recuperación económica y los analistas, por su parte, no descartan que el barril del crudo llegue a los $100. Con todo, vemos al barril de Brent alcanzarlo $83, subiendo un 1,5%. El West Texas de referencia en Estados Unidos avanza un 1,4% hasta los $80. El oro, sin embargo, se está atascando en los $1,755 y en el terreno de las divisas encontramos un tono bastante rojo. El euro se mantiene en el nivel de los 1,15 dólares y la libra, sin apenas movimientos, se sitúa en los 1,36 dólares. En cuanto a las criptomonedas, Mireia,
vemos a las criptos con tono positivo, sobre todo al Bitcoin, que alcanza máximos de 5 meses, supera el máximo de la semana pasada y empieza una nueva semana a menos del 15% de sus máximos históricos. Con todo, lo vemos avanzar un 3,85% hasta los 57.471 dólares. Ethereum avanza también casi un 1% hasta los 3.555 dólares y el Ripple, sin embargo, cae un 2,87% hasta los 1,14 dólares.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 300.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Simon Perel, Maison Le Javis y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app.
En Radio Intereconomía, Visión Global.
María Reza, periodista filipina, es la única mujer premiada en los Nobel de 2021, galardonada con el Nobel de la Paz, y será homenajeada el próximo 10 de noviembre. Desde 1901 han recibido el premio Nobel 882 hombres, mientras que solo han recibido el galardón 58 mujeres y en 26 ocasiones han tenido que compartir el premio con los varones.
I was stunned. You know, the first inkling that we had was a few days before.
María Reza es una periodista filipina que nació en Manila. Ha denunciado el abuso de poder, el uso de la violencia y el creciente autoritarismo en su país natal. Y desde 1995 hasta 2005 trabajó en la cadena estadounidense CNN como corresponsal en Manila y en Yakarta. Y además, durante esos años, escribió un libro sobre Al-Qaeda y otro sobre Bin Laden. En 2012 fundó su propio medio digital, Rappler, que todavía dirige y desde donde ha demostrado ser una valiente defensora de la libertad de expresión. Rappler en sus inicios contaba con jóvenes de una media de 23 años, de las cuales más del 60% eran mujeres, y en la actualidad este portal se ha convertido en un medio referente de su país con el objetivo de exponer el abuso de poder, el uso de la violencia y el creciente autoritarismo. Durante años, María ha luchado contra docenas de casos judiciales diseñados para silenciarla a ella y a Rappler por exponer la verdad sobre la sangrienta guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte y la corrupción dentro de la administración. Y también ha documentado cómo se utilizan las redes sociales para difundir desinformación, acosar a los opositores y manipular el discurso público, sobre todo en Facebook. Con todo esto, en dos ocasiones ha sido detenida por violar supuestamente la prohibición sobre los medios de comunicación por parte de extranjeros, y las dos veces ha salido en libertad bajo fianza, y también ha sido condenada por ciberdelincuencia calificada como ataque a la libertad de prensa.
I feel like I've just been doing my job the same way I always have when I started.
Lo curioso de todo esto es que el Comité Noruego del Nobel ha reconocido su lucha para salvaguardar la libertad de expresión y ha remarcado que representa a todos los periodistas que defienden ese ideal en un mundo en el que cada vez la democracia y la libertad de prensa se enfrentan a condiciones cada vez más adversas. El Nobel de la Paz es el único de los 6 que se otorga y se entrega fuera de Suecia. Desde 1901 se han otorgado 101 galardones. Este año había 329 candidatos al Premio Nobel de la Paz, el tercer mayor número de la historia. De ellos, 234 eran individuos y 95 organizaciones. Y María Reza es la primera mujer y periodista que recibe el Nobel de la Paz.
En el corazón de Tierra de Campos, en el norte de la provincia de Valladolid, descubre Mayorga, la procesión cívica del Vítor, declarada de interés turístico nacional, el Museo del Pan, único en Europa, el buzón de correos más antiguo de España, el son de las habaneras, arte mudéjar, lentejas de Tierra de Campos, pan candeal, vino y pichones. Un patrimonio cultural, etnográfico y gastronómico desbordante. Mayorga lo tiene todo. ¿A qué esperas para visitarla? Grábatelo con fuego. Mayorga te espera.
Información internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
Hoy se celebra el Columbus Day y Cristóbal Colón y su imagen no está en muy buena posición en Estados Unidos. De hecho, la polémica por la celebración de su día, los homenajes y sus monumentos ha ganado fuerza después de la gran movilización contra el racismo a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd. Joe Biden ha sido el primer presidente de la historia de Estados Unidos que reconoce y conmemora oficialmente el Día de los Pueblos Indígenas el segundo lunes de octubre, que coincide con el festivo nacional por el Día de Colón, que mantiene, aunque eso sí, señalando las atrocidades causadas por la conquista. Y no ha sido el único, porque la ciudad de Boston, también por primera vez, ha decidido borrar de esta fecha la figura del explorador y dedicarse íntegramente a los pueblos nativos. Las escuelas públicas de Nueva York estrenan este año la designación de Día del Legado Italiano, Día de los Pueblos Indígenas, diciendo adiós al aventurero. Y en Filadelfia, después de una disputa en los tribunales, el pasacalles tradicional terminará ante una estatua del susodicho, pero tapiada de madera hasta arriba. Más de una docena de estados, de Michigan a Wisconsin, pasando por el Distrito de Columbia, que acoge Washington, además de un centenar de ciudades, celebran ya el Día de los Pueblos Indígenas tras el goteo del último lustro, y estatuas del marino han estado cayendo de los pedestales por todo el país, aunque no sin trifulca de por medio. Y es que este conflicto no tiene a todos de acuerdo, porque la celebración de Colón nace en Estados Unidos como una manera de honrar a los inmigrantes italianos y católicos en un momento en el que formaban una comunidad maltratada, víctima de delitos xenófobos. Ante los conflictos morales, la Casa Blanca de Joe Biden ha optado de momento por celebrar ambas ideas. National Monument. Elogiando el papel de los ítalo-estadounidenses en la sociedad norteamericana, pero mencionando también la violencia y el daño que Colón y otros exploradores de la era trajeron al continente. Una postura que marca una diferencia radical con la ardiente defensa por parte del expresidente Donald Trump de los héroes intrépidos como Colón. Está claro que el cambio de sensibilidad hacia las figuras históricas parece inexorable en Estados Unidos, y prueba de ello es que Newark, la mayor ciudad del estado de Nueva Jersey, con cerca de 300.000 habitantes, se ha presentado este año el diseño de un nuevo monumento en homenaje a Harriet Tubman, la heroína abolicionista nacida esclava que liberó a decenas de negros.
CaixaBank ha patrocinado este espacio.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelles.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Hoy 29 de la noche, echamos ya un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. La prensa británica recoge la polémica suscitada entre el secretario de Comercio, Kwasi Kwarteng, y el canciller de Finanzas, Rishi Sunak.
What I can do is provide as much support as I can.
Sobre la posibilidad de apoyar con subsidios gubernamentales a las industrias más afectadas por la crisis energética, Cawarten ha recibido el respaldo públicamente del número 10 de Downing Street y Financial Times, por su parte, abre con la noticia de la dimisión de los dos máximos responsables de KKR, Henry Kravis y George Roberts.
Vamos con la prensa francesa. Le Monde abre su portada con un llamamiento a favor de la vuelta de la energía nuclear. Le Figaro, por su parte, actualiza las últimas noticias sobre el coronavirus. El Kremlin, alarmado por la mortalidad en Rusia, mientras que la farmacéutica Merck solicita autorización para la primera píldora antiviral para tratar el COVID. Y Les Echos lleva que el precio del diésel bate su récord histórico en Francia. Se vende por más de 1,53 euros. El alemán Frankfurter Allgemeine habla de la reorganización de la CDU después de la derrota en las pasadas elecciones de su candidato a canciller Armin Laschet.
Al otro lado del Atlántico, The New York Times también abre con la noticia relacionada con Merck, que ha solicitado a la FDA la aprobación para la primera píldora antiviral para tratar la COVID. La píldora podría ofrecer a las personas de alto riesgo un tratamiento adecuado y económico. The Washington Post lleva en su portada un mapa de Estados Unidos de los sitios donde todavía se le rinde homenaje a Colón, en más de 6.000 lugares. Y The Wall Street Journal destaca la subida del precio del petróleo por encima de los $80 el barril, impulsado por la escasez de suministro.
En la prensa latinoamericana, el Clarín argentino cuenta que el FMI ha rechazado la solicitud del gobierno de Alberto Fernández de reducir las tasas que paga el organismo como una forma de hacer más liviana la deuda millonaria que tiene Argentina con el fondo. En México, el Universal recoge la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la aparición pública del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, este sábado en un lujoso restaurante cuando está de testigo protegido.
Un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido, le llaman de otra manera, pero eso es, una gente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior.
Y terminamos con el brasileño Globo, que lleva un reportaje sobre cómo se construyó el Cristo Redentor de Río de Janeiro hace 90 años y de algunas curiosidades como la existencia de un pergamino en su interior.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es. Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dean, Simon Perel, Maison Le Javis y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app.
En Visión Global, la entrevista del día.
OBS Business School ha publicado recientemente el informe El vehículo eléctrico en España, dirigido por May López, investigadora de la escuela y directora de desarrollo de la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible. Un informe en el que se analiza la evolución del vehículo eléctrico en Europa y España y la posición de nuestro país en torno a los objetivos y compromisos adquiridos tanto a nivel nacional como internacional. Y echando un rápido vistazo a ese informe, el vehículo eléctrico en España, es cierto que el vehículo eléctrico es un modelo de vehículo que está al alza en España y en Europa, pero todavía estamos muy lejos de los objetivos marcados por la Unión Europea. Pero quién mejor nos lo va a contar es la investigadora de OBS Business School, que es May López. May, muy buenas noches.
Buenas noches, Gemma.
¿Por qué está costando tanto la implantación del vehículo eléctrico aquí en España, sobre todo cuando el sector de la automoción representa más del 4,5% del PIB español.
Bueno, como todo es un cambio, ¿no?, que necesitamos ir abordando, y esa gestión del cambio todavía falta. Y sí es verdad que en el sector del turismo cada vez hay más oferta, cada vez esa oferta es más accesible, pero no todos los sectores, no todos los la tipología de vehículos, como puede ser furgonetas, camiones, todavía existe esa oferta en el mercado, ¿no? Y si a eso además le añadimos pues el contexto actual, donde quizás ese cambio hacia un nuevo vehículo, sobre todo en el núcleo familiar, va a ser una decisión cada vez más difícil de tomar, pues sí es verdad que todavía nos falta saber qué vehículo es el que nos ayudará a todos, no solo a poder entrar en esas ciudades de 2023, que eso es pasado mañana, donde más de 140 municipios van a establecer zonas de bajas emisiones, sino también cuáles son esos vehículos que están o que deben de contribuir a la consecución de los objetivos que tenemos a nivel tanto nacional como europeo.
Ahora hablamos de esos objetivos, que todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero también quería preguntarte, aparte de los retos, porque uno de esos retos del vehículo eléctrico aquí en España es hacer rentables las estaciones de recarga, también que haya más cantidad de estas estaciones de recarga, pero yo creo que ahora también uno de los grandes problemas, ya no por hablar de retos o próximos objetivos, sino es que el sector del vehículo eléctrico debería prepararse, May, para no depender de los proveedores asiáticos. Lo estamos viendo con la crisis de los suministros de chips y cómo muchos grupos automovilísticos están parando la producción de sus vehículos porque no hay material.
Efectivamente, en el estudio uno de los puntos que recogemos es ese, ¿no?, que 7,1 millones de vehículos probablemente dejen de producirse a nivel mundial, eso es cierto, debido a esa crisis de los microchips. Y no solo eso, sino que ya a día de hoy, incluso cuando las organizaciones, porque fundamentalmente son organizaciones las que están tirando de ese impulso del vehículo eléctrico y ese cambio de flota a flota eléctrica, están adquiriendo o solicitando esa compra de vehículo eléctrico, los tiempos de entrega se están yendo a ya casi un año, año y algo de media, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta pues esos plazos, ¿no?, que tenemos tanto a nivel nacional como europeo, cada vez que decidamos cambiar un vehículo, tener que contar con ese año y medio de retraso entre que pedimos el vehículo y nos lo entregan, pues es otro punto importante. De ahí que efectivamente estemos replanteando, no solo a nivel mundial, sino que Europa esté replanteando seriamente cómo proteger no solo la fabricación de microchips para que vuelva otra vez a ser algo más local, sino que muchas organizaciones están empezando a repensar sus cadenas de suministro para no tener esa dependencia, ¿no?, que claro, estamos viendo debido también a toda la crisis de contenedores y los precios de ese transporte marítimo.
Exactamente. Volviendo a hablar de esos objetivos globales que ha establecido la Unión Europea, llegar a la neutralidad climática para 2050, pero un poquito antes, en 2035, todos los vehículos deberán ser eléctricos puros o de hidrógeno. ¿Estamos preparados para llegar a esos objetivos y no llegar con la lengua afuera, como nos sucede con muchas otras cosas?
Va a ser un reto, no nos podemos engañar, va a ser un reto, y de hecho no todo el mundo...
O sea, que llegaremos con la lengua afuera.
Llegaremos, esperamos llegar, porque creo que no nos queda otra, pero va a ser un reto. 2030 está ahí ya,
sí.
Y no todo el mundo es consciente de que no solo los turismos, sino que las furgonetas para el 2035 no podrán venderse turismos ni furgonetas que emitan emisiones de CO2 en tubo de escape. Es decir, por eso se limita a eléctrico e hidrógeno. Y eso va a ser un reto, porque tenemos que pensar que en España sí es verdad que somos muy potentes a nivel mundial en lo que a el sector de la automoción se refiere, pero solo 13 modelos son realmente cero emisiones, ¿no? Entonces tenemos que ir hacia ese cambio que decíamos antes, pero acelerándolo en la medida posible, porque a día de hoy solo cumplimos el 3% de ese objetivo que tenemos establecido para el 2030 de vehículos eléctricos en el mercado. Entonces, bueno, es un reto, confiamos en que todos estemos trabajando además en la misma línea para conseguirlo. Pero otra de las cosas que vimos en el informe es que precisamente el ciudadano o incluso las empresas, que son los que están decidiendo esos vehículos que adquieren y que introducen en sus flotas, están equivocadamente quizás apoyando a esos híbridos
que no son enchufables, que no computan de cara a ningún objetivo, y es importante por eso una vez más implicar también al usuario, ¿no? Al usuario de vehículo eléctrico, y hacerle ver que tenemos que, ya que hace ese esfuerzo, y más en el contexto actual, adquirir vehículos que sí sean cero emisiones de CO2, porque será lo que también haga que ese sector cada vez sea más rápido y evoluciona de forma más rápida y a precios más asequibles para todos.
Quizás en esa evolución y en esa carrera a contrarreloj para llegar a ese objetivo, el primero en 2035, quizás vengan muy bien las ayudas económicas que van a venir de Bruselas. Ese plan europeo de recuperación va a destinar un 30% de los 750.000 millones de euros asignados a políticas climáticas.
Es cierto, y de hecho el plan MOVES 3 ya está dentro, digamos, de esas ayudas. Ya hay a día de hoy 400 millones de euros disponibles para esa ayuda de cambio de flota a vehículo a vehículo eléctrico, incluso de instalación de infraestructura de recarga. Pero bueno, 400 millones que pueden ser ampliables a 800 millones si las comunidades autónomas hacen una correcta gestión de esas ayudas. Pero bueno, sí es verdad que, por ejemplo, de todas esas ayudas, todo lo que es el sector de la distribución, que lamentablemente debido a nuestros hábitos de consumo cada vez tiene más presencia en las ciudades, pues esa distribución que recae en un 90% sobre autónomos, quedan excluidos de esas ayudas por un tema, bueno, un tema de minimis y demás, ¿no? Entonces, que seamos conscientes de que ya hay ayudas, que no esperemos a un futuro, que a día de hoy ya existen esas ayudas y podemos optar a ellas. No todos los sectores, por eso es importante que empecemos a ser conscientes de que tenemos que crear ayudas destinadas precisamente a esos autónomos encargados de la distribución de mercancías que nosotros solicitamos y nosotros somos responsables de que se muevan. Uh-huh. Y sí, evidentemente, son muchas las ayudas que se van a establecer, no solo para cambio de flota, sino también pues para el establecimiento de zonas de bajas emisiones que ya están abiertas también para todos los municipios que establezcan esas zonas, que son aquellos de más de 50.000 habitantes o de 20.000 habitantes, que tengan una mala calidad del aire. Esas ayudas ya están también activas. O sea, no pensemos en ese futuro, que seguirá habiendo más ayudas, pero sí pensemos en que ya hoy en día podemos actuar y que quizás todo el mundo no está, o no todo el mundo está actuando ni es consciente de que existen, ¿no?
Además de esos programas de ayudas, también están influyendo nuevas tendencias, como es el car sharing, el renting. Cuéntanos un poquito más.
Pues efectivamente, el renting hoy en día se está posicionando como una solución que acerca la movilidad eléctrica al usuario final, porque al final, de hecho, ya hoy en día uno de cada tres vehículos que se adquieren en renting son eléctricos o híbridos enchufables, lo cual digamos que es una forma en la que el ciudadano se está acercando a esa movilidad eléctrica, digamos, sin riesgo. Y por otro lado, evidentemente el car sharing nos está ayudando pues también a ver que todos estos mitos, que no dejan de ser mitos, que circulan alrededor y en torno al vehículo eléctrico y muchas veces dificultan el que la gente tome la decisión correcta, pues cuando utilizas un vehículo eléctrico en modo car sharing, pues ves que efectivamente la mayoría se rompen, ¿no? Y bueno, otro de los síntomas que vemos que es ese catalizador es el tema no solo de car sharing, sino de motosharing. De hecho, bueno, España se sitúa como el país con más venta nueva de motocicleta eléctrica, precisamente por todos estos modelos de negocio de motosharing que han aterrizado en las ciudades, ¿no?, para ayudar a esa movilidad a cero emisiones. Y no deja de ser pues un caso de éxito, ¿no? Como España se ha situado como ese país de motocicleta eléctrica, digamos, y que está también haciendo que el ciudadano a pie se repiense si es necesario adquirir un vehículo para desplazamientos diarios y cortos y no una motocicleta eléctrica, que es mucho más accesible y asequible en todos sentidos.
Pues May López, investigadora de OBS Business School y directora de desarrollo de la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible. Gracias por darnos todos los detalles de ese informe que acabáis de publicar sobre el vehículo eléctrico en España. Muchos retos, ambiciosos, pero con la ayuda de todos y poniendo todos un poquito de nuestra parte, yo creo que puede ser posible llegar a esos objetivos, cumplir con ese ansiado mundo de sostenibilidad, de cuidado con el medio ambiente, con el planeta y de esas cero emisiones, que verdaderamente sea un hecho y no solamente una promesa. May, ha sido un placer. Gracias. y hasta la próxima.
Gracias,
un fuerte abrazo a ti.
Gracias, hasta luego. Gemma, un fuerte Dios, abrazo. Dios. Hasta luego.
En los 40 años que cumple Iberaval en 2021, hemos facilitado financiación a casi 200.000 proyectos empresariales. Pero somos mucho más que cifras. Somos 32.000 socios. Y también el esfuerzo realizado en el último año, en el que a pesar de la pandemia, hemos llegado a más pymes que nunca. Es nuestro compromiso. Compromiso Iberaval.
Esta sintonía tan famosa últimamente ha puesto nervioso a más de uno después de ver El Juego del Calamar, la serie más exitosa de la historia de Netflix, por delante de los Bridgerton o La Casa de Papel, porque la supervivencia de los protagonistas ha enganchado tanto que es el momento de echar cuentas. A pesar de haber sido rechazada por varios estudios, Netflix debe estar celebrando su acogida porque ha provocado que sus títulos suban un 17% y es probable que sus ingresos, aún no confirmados, superen los millones de dólares para la compañía de streaming. Lo que sí sabemos es que se ha convertido en uno de los dramas coreanos más caros de todos los tiempos. El Juego del Calamar ha costado 20 millones de euros. Los protagonistas ya conocen lo que es el sabor del éxito. Porque a los fans no les ha importado la crudeza del guión y su originalidad ha conquistado el corazón de todos los seriéfilos y de las marcas más famosas. La actriz Ho Yoon-jun. Interpreta el número 67 y ha sido nombrada embajadora mundial de Louis Vuitton. Además, protagoniza la campaña Dicolor de Adidas, mientras sus seguidores en Instagram aumentan sin descanso, de los 400.000 que tenía a los 17 millones actuales y subiendo. Pero no solo sus protagonistas gozan del éxito, las galletas dalgonas que aparecen en el capítulo 3 han llevado a la fama a su creador, un vendedor ambulante coreano que se mantenía de su pequeño negocio. Ha pasado de vender 200 unidades al día a 500, creando largas colas al día por esos fanáticos de la serie, aunque no sé yo si querrían ponerse en la misma tesitura que sus actores.
Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite «¡Luz verde!». Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados.
Jugaremos, muévete, luz verde.
Otro de los productos que ha disparado sus ventas son las zapatillas Vans Slip de sus participantes. El mítico modelo de la firma americana ha visto crecer sus pedidos un 7.800% desde que se estrenara la serie y las búsquedas online han aumentado un 145%. ¿Casualidad? No lo creemos. Este Halloween será el disfraz escogido por excelencia. Solo se necesita un chándal retro color verde cuyas ventas han crecido en internet un 97% o el mono rojo de los soldados que, según el informe de Liz, se ha multiplicado un 62%, mientras que en Amazon ya hay más de 2.000 resultados para el término disfraz del Juego del Calamar. De hecho, Netflix ya vende en su tienda online Walmart el merchandising del Juego del Calamar con el fin de capitalizar la exitosa serie que se estima que ha sido vista por más de 82 millones de suscriptores gracias al hashtag Squid Game, usado más de 22.000 millones de veces. Un fenómeno coreano que ha llegado hasta la otra punta del mundo.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11 y media a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, nuestro nuevo espacio semanal sobre hidrógeno. Verde, azul, gris, marrón, H2 Intereconomía, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Esto es Visión Global con Gema González.
Y del reto del vehículo eléctrico de llegar a las cero emisiones, uno de los objetivos a nivel mundial para 2035, a otro reto clave para los países de la Unión Europea, es la economía circular. Cada año en la Unión Europea, en el conjunto del territorio, se desperdician 88 millones de toneladas de alimentos. Es alrededor del 20% de los alimentos producidos y se generan casi 26 millones de toneladas de residuos plásticos, alrededor del 60% en embalajes. Vamos a hablar de uno de los proyectos del proyecto europeo ORI, promovido por un consorcio de entidades del territorio transfronterizo de Francia y España. Y saludamos a Irache Acha, es la coordinadora del proyecto y miembro de Sayolan, que es una entidad líder de este proyecto. Irache, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Gema.
Bueno, ¿en qué consiste el proyecto europeo ORI?
Bueno, el proyecto europeo ORI es un proyecto que se ha desarrollado desde enero del 2018 hasta marzo de este año, de 2021, por parte de 9 entidades de Francia y España, apoyado por el programa Interreg POC-TEFA, que trata de apoyar a proyectos de ambos lados de la frontera, del territorio transfronterizo de Francia y España, en el que lo que nos hemos propuesto como objetivo es contribuir a la evolución del sector agroalimentario hacia la economía circular.
¿Qué entenderíamos, Irache, por economía circular? Porque es cierto que son términos que empezamos a estar acostumbrados a leerlos en los medios de comunicación, a hablar de ese reto de la economía circular, pero si tuviéramos que explicarlo, ¿cómo sería? ¿Qué entenderíamos por economía circular?
Sí, pues bien, yo creo que es muy importante para poder entender, cuando decimos que queremos evolucionar hacia una economía circular, y la que es ahora, ¿cómo es? Si queremos evolucionar a una economía circular, la de ahora, ¿qué sería? ¿No? Y ahí pues se suele asociar el tipo de economía en el que estamos funcionando ahora a una economía lineal. Y esto lo podríamos explicar del siguiente modo. En una economía lineal, que básicamente es la que mayormente estamos desarrollando ahora, para producir los productos que necesitamos para desarrollar nuestra vida, recurrimos a materias primas que utilizamos para producir nuestros productos. Hay un momento que llega al final de vida nuestros productos y con eso que queda, que denominamos residuos, muy pocas veces o en poca cantidad en estos momentos se reutiliza y se puede reciclar los materiales, y una gran parte de esos recursos que llegan al final de vida se llevan al vertedero o incineración. Digamos que esto que viene de que es como se está funcionando mayormente ahora, se quiere evolucionar a que podamos alargar lo más posible la vida de los recursos en funcionamiento, de modo que cuando lleguen al final de vida sea la excepción lo que tengamos que llevar a vertedero de incineración, porque podamos volver a introducir en el ciclo de uso de los productos reutilizándolos o los materiales reciclándolos. De forma que recurriríamos menos a materias primas vírgenes y destinaríamos menos a vertedero e incineración. Y de alguna manera, esto que ya vemos claro que tenemos que evolucionar hacia ahí, es lo que tratamos de denominar economía circular.
Alargar la vida de esos productos, la reciclabilidad también es algo muy importante en este reto de conseguir una economía circular, pero quizás a veces también, Irache, para avanzar en estos temas, en estos asuntos, hay veces que también hay que ver cómo otras personas lo están haciendo fuera de nuestras fronteras, ¿no? Cómo están logrando soluciones para conseguir esa economía circular y buscar la manera de poder aplicarlo. Si ellos han tenido éxito, ¿por qué no nosotros?
Eso es. Bueno, nosotras nos planteamos eso en el proyecto ORI, identificar soluciones innovadoras que ya se estuvieran poniendo en marcha en actividades reales, es decir, tratar de ir más allá de proyectos de I+D, sino buscar soluciones que están ya siendo utilizadas en otras regiones o en otros países, y aprender de esas prácticas para traerlas a nuestro territorio de las regiones del proyecto. Darlas a conocer a las empresas y a aquellas que quieran implantarlos, acompañarles a las empresas en la implantación de esas soluciones aquí. Es lo que hemos estado trabajando mucho en el proyecto hoy. Uh-huh. Y recurriendo, además, no solamente a soluciones que pudieran estar siendo utilizadas por empresas de las regiones miembro del proyecto, sino más allá de nuestras regiones, incluso más allá de Europa, ¿no? Hay, por ejemplo, en Japón hicimos una búsqueda bastante interesante, visitamos allí varias empresas y hemos estado trabajando con algunas tecnologías científicas ahí en Japón también.
Me imagino, Irache, el trabajo y el esfuerzo que ha llevado a poner en marcha este proyecto, un proyecto europeo a 3 años, promovido, como decíamos al principio, por un consorcio de entidades del territorio transfronterizo de Francia y España. Eso, muchísimas horas, muchísimo trabajo detrás, pero también muchísima satisfacción, ¿no?
Sí, bueno, muchísimas horas, también éramos mucha gente, es decir, que también tiene su reto de coordinación, porque 9 entidades, además de países y culturas distintas, o sea, que no tiene eso también su complejidad, pero quiero decir, hay mucho trabajo, pero ha habido también un equipo muy grande de personas trabajando en ello. Sí, estamos sobre todo contentas porque hemos conseguido llevar a materialización, que es lo que queríamos, ¿no? Que no se quedara solo tenemos unos catálogos publicados que la gente puede consultar, pero que no se quedara solo en ofrecer catálogos de soluciones, sino poder llevar a terreno a experiencias prácticas bien implantadas en empresas. Que todos los proyectos que hemos trabajado son menos de la mitad los que hemos conseguido llegar a implantar, en torno a 7.
Sí.
Pero bueno, ahí están esas realidades que ahora mismo se pueden visitar y que incluso es otra cosa a la que le hemos dado mucha importancia, el que esas experiencias que hemos conseguido materializar y que están ahora en proceso de implantación en nuestras regiones estén documentadas con referencias de las personas de contacto que las han acompañado y que las están llevando a cabo para que no se quede el proyecto en lo que ha ocurrido hasta marzo del 2021 en nuestras regiones, sino que cualquiera que quiera, que vea valor en los proyectos que hemos trabajado, pueda ponerse en contacto y poder replicar todo lo que nosotros hemos conseguido en otras regiones. Uh-huh. También nos parece interesante, porque además son actividades vinculadas al primer sector, a la transformación alimentaria, que se dan en todas partes en el mundo.
La verdad es que muy, muy interesante. Todo lo que sea avanzar, todo lo que sea ir hacia adelante, hacia ese reto común en toda la Unión Europea de conseguir una economía circular, de conseguir pues eso, alargar la vida de nuestros productos, reciclabilidad y sobre todo también esa colaboración que habéis conseguido entre 9 entidades de Francia, España, aquí en España, de Euskadi, de La Rioja, de Navarra, de los Pirineos, pues muchísima gente, como tú decías, a la que habéis conseguido aunar en un mismo objetivo. Irache Acha, coordinadora del proyecto ORI y miembro de Sayolan, entidad líder de ese proyecto. Enhorabuena por el trabajo. Habéis implantado 7, eran 18 proyectos, pero a seguir trabajando en ello. Gracias, Irache. Hasta la próxima. Un abrazo.
Gracias, Gemma.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre, eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Si estás pensando en organizar un evento, en Restaurante El Torreón te lo ponen muy fácil. Con un paraje único y a 10 minutos de Madrid, podrás disfrutar de las mejores carnes y pescados en sus salones y jardines. Comidas de empresa, congresos, bodas, comuniones, reuniones y comidas a la carta, rodeados de bosques de encinas y la mejor gastronomía. Calidad y confianza se unen para ofrecer una experiencia única. Visítanos en restauranteeltorreón.com y déjate sorprender.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios llamando al 91-53-318-51. Antes de que amanezca, con Willy Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Los pies son una de las partes importantes del cuerpo. Tienen que ver con el aparato locomotor y el bienestar general. Los domingos, a las 9:30 de la mañana y a las 12:30 de la noche, la salud empieza por los pies en Radio Intereconomía, con el especialista en cirugía del pie, Dr. Jiménez. El movimiento se demuestra andando.